Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Joan Pomillet, del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y responsable del programa de tuberculosis de la Ciudad de España, al doctor Arturo Quispe Peralta, director de React Action frente a la resistencia a los antibióticos Latinoamérica, Ecuador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Carla Finkelstein, profesora asociada en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin, en BTC, y directora científica del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Virginia Tech, en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin, Estados Unidos.
Carla Finkelstein, bienvenida al Microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista vamos a hablar sobre los tests de COVID-19 que muestran el poder y la versatilidad de los laboratorios académicos. Bueno, doctora Carla Finkelstein, queríamos preguntarle cómo es esta investigación en los laboratorios de Virginia, estos laboratorios de testeos tecnológicos creados al comienzo de la pandemia.
Sí, bueno, gracias Belén por tenerme aquí. Nuestro laboratorio es un laboratorio que creció y nació realmente como consecuencia de la pandemia. Mi background es en biología del cáncer y mi especialidad es en cancer research. Esto en realidad surgió por una necesidad de nuestra región geográfica. Nuestra universidad está localizada en un área rural, extensivamente rural, y si bien la universidad es una universidad top, no solamente en Virginia, sino entre las mejores de Estados Unidos. Lo cierto es que como no vivimos en una zona urbana, hacer testing o testear a la población durante la pandemia no constituía una prioridad política. Si a eso le sumamos que nosotros tenemos solamente un hospital regional con unas pocas camas para emergencias médicas, lo primero que en realidad pensé, dije, bueno, esto va a ser un desastre absoluto cuando empecemos a atender más casos. Lo que hicimos fue juntarnos con la gente de Public Health de Virginia, que es sumamente activa, y decidimos poner un programa en el cual íbamos a testear a la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible, para que la gente de Public Health pudiera tomar acción rápida, aislar a esa gente y reducir el número de infecciones. La verdad que en el momento en que hicimos esto, no teníamos ningún apoyo del Estado, y realmente, más allá del test que yo desarrollé, lo cierto es que todo el apoyo económico y de recursos para hacer todo este proyecto vino de parte de la universidad. Una de las cosas que en realidad aprendimos de toda esta pandemia es que en el momento en que las agencias federales no toman control de las situaciones en áreas rurales, realmente los institutos académicos tienen que tomar el leadership.
Y con respecto a los reactivos, ¿tenían reactivos en ese entonces?
No teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. Una de las razones por la cual creo que nuestro test ha sido tan exitoso y por el cual el Departamento de Salud eventualmente terminó contratándonos para hacer el test en más de 1 millón de personas en el Southwest de Virginia, es porque el test está desarrollado para que pueda darte un resultado con la mínima cantidad de cosas que uno puede encontrar en cualquier laboratorio. No es un test que, como dicen los americanos, es rocket science, ¿okay? No va a cambiar el mundo de la biología molecular, pero es un test que funciona cuando no tenés nada. Y eso es lo que lo hace más flexible, versátil para su aplicación. Para darte una idea, no teníamos ni siquiera hisopos para poner en la nariz de las personas para tomar las muestras. O sea, para que te des una idea de la falta de reactivos y de supplies que teníamos. Para eso usamos creatividad, que si hay algo que tenemos los latinoamericanos es un montón de creatividad. Y mi universidad es muy fuerte en ingeniería, y lo que hicimos fue pedir prestadas unas 3D printers para hacer estereolitografía, y empezamos a imprimir los swabs que se usan para los hisopos que se usan para sacar las muestras de la nariz. Pedimos prestada la patente para no tener que pagar royalties. Y como era una situación de pandemia, la gente de la Universidad de Central Florida nos ofreció la patente sin ningún tipo de cargo. Así que una parte de mis colegas se pusieron a imprimir hisopos. Otra parte de mi grupo empezó a buscar tubos estériles por todos lados. Y un poco de nosotros empezamos a desarrollar un test que fuera igualmente sensible y específico como cualquiera que estaba en el mercado, pero que no dependiera de una cadena de reactivos que estaban en falta en este momento.
¡Qué gran trabajo! Esto es un poco las características de esta prueba. Si nos podrías contar un poquito más, ¿qué tipo de muestras procesa?
Mira, en realidad cuando primero empezamos a trabajar, empezamos como tomando muestras, lo que se llama nasofaringeal, o sea, de la nariz, de la parte de atrás un poquito. Pero después nos empezamos a dar cuenta que había una serie de problemas con eso. Nosotros en nuestra área tenemos varias residencias de ancianos, y si uno usa ese tipo de test, los ancianos tienen la parte de la vasculatura de la nariz muy débil, y si por alguna razón el healthcare professional no toma la muestra muy delicadamente, le puede romper alguna de esas venitas y sale mucha sangre. Y nos dábamos cuenta porque nos llegaban las muestras con sangre. Desde el punto de vista del análisis, no cambia absolutamente nada porque la sangre no interfiere con nuestro análisis, pero desde el punto de vista del paciente es sumamente no confortable, ¿no es cierto? Entonces le hicimos algunas modificaciones al test para que se pudieran tomar otros especímenes clínicos. Por ejemplo, ahora para la gente grande de las residencias de ancianos y para los niños hacemos el test con saliva. Es igual de sensible que el test que hacíamos normalmente, pero es mucho más confortable. Lo único que tienen que hacer es lavarse la boca con agua antes de que hagamos el test. Después también el test ahora funciona con algo que se llama mid-turbinate, que es cuando te ponen el swab en la nariz, pero no llega demasiado arriba. Otras muestras con las cuales también sirven es con muestras orales. En realidad lo hemos expandido para que sirva para un grupo grande de especímenes clínicos, basado en lo que la gente de Public Health puede colectar según la región y la situación en la que se encuentra. Hay gente que definitivamente no puede tolerar un swab en la nariz y nosotros necesitamos testearla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creo que una de las cosas que también es importante no solamente es la sensibilidad y la especificidad del test, pero el turnaround time, es cuán rápido nosotros reportamos los resultados. Como este es un test de amplificación molecular, no es como el rapid antigen que en 15 minutos lo tenés, este lleva al menos 2 horas y media, pero nosotros tenemos un acuerdo con la gente del Departamento de Salud de que le vamos a dar el resultado de todas las muestras el mismo día, seguro. De hecho, se los damos en general un par de horas después que recibimos las muestras. Y esto es fundamental para poder captar esa gente que es positiva y aislarla rápidamente. Y era uno de los problemas que el Departamento de Salud tenía. Ellos, al principio de la pandemia, sobre todo, no tenían resultados hasta 7 o 10 días después que enviaban la muestra a los grandes laboratorios, porque los grandes laboratorios estaban colapsados con la cantidad de muestras que recibían. 7 o 10 días para ese momento, no hay mucho que el Departamento de Salud pudiera hacer.
¿Este proceso, tuvieron algún inconveniente con la cadena de frío? ¿Estaba implicada la cadena de frío?
La respuesta sencilla es no, pero te voy a explicar por qué. Hay dos cosas que me preocupaban. Una era, nosotros no somos un laboratorio de virología de alto nivel, o por lo menos no en ese momento, ahora ya lo somos. Entonces me preocupaban que me mandaban 300 muestras de una con tubos de que estuvieran contaminados con virus. Eso me preocupaba porque era, en general, era yo la que procesaba las muestras, pero me imaginaba que en el futuro iba a haber otra gente procesando las muestras y me parecía muy peligroso. La otra situación que me preocupaba era que si uno quiere tener una buena idea de cuánto es la infección en las zonas rurales, tenés que ir a otras zonas rurales a buscar las muestras. Y las zonas rurales están muy lejos. sumamente lejos de freezers y todo ese tipo de cosas, de cadenas de frío. Entonces, una de las primeras cosas que me di cuenta era que había que modificar el medio de transporte que usábamos para colectar la muestra. Entonces, desarrollé un medio de transporte especial, en el cual en el momento que la muestra se saca y se pone en el medio de transporte, el virus inactiva, con lo cual no había peligro para la persona que colectaba la muestra una vez que el hisopo estaba dentro de la solución, y no había problema para ninguno de nosotros cuando recibiéramos las muestras. Por más que nosotros las tratamos como si estuvieran infectadas, digamos, nos sentimos un poco más seguros de que no había ningún problema. Y eso en realidad es genial porque ninguna de las personas que ha trabajado en este proyecto se ha infectado de COVID en todo el año. La segunda es áreas rurales y en el verano. Eso indica que todo iba a estar bien calentito. Así que la segunda parte del desarrollo del medio de transporte tenía que ver con que fuera estable a temperatura ambiente por muchas horas. Así que desarrollamos un medio de transporte que es estable a temperatura ambiente y a temperaturas más altas que el ambiente hasta 10 días. Y eso nos permite recibir muestras de todo Virginia sin ningún tipo de problema y con la estabilidad adecuada.
Y con respecto al control de calidad, ¿qué pasos establecieron para llevarlo a cabo?
Sí, eso es una excelente pregunta. El control de calidad es absolutamente crítico aquí, ¿no es cierto? Nuestro test tiene lo que se llama Emergency Use Authorization de la FDA. Para eso, la FDA pide una serie de estándares de quality control que son absolutamente requeridos. Si no, no te da esa Emergency Use Authorization. Por suerte, el test ha pasado todos los quality controls y de cualquier manera, nuestro test es todos los días sujeto a quality control. Esto es porque queremos estar seguros de lo que reportamos. No queremos tener problemas de reportar a alguien como positivo cuando no lo es o negativo cuando no lo es. Entonces, para eso tenemos varios quality control. Tenemos, por ejemplo, un quality control que chequea que la muestra ha llegado intacta, que no se ha deteriorado en el camino. Tenemos un quality control de que la muestra ha sido neutralizada correctamente, que el ácido nucleico ha sido extraído correctamente, que la amplificación funcionó y que la parte estadística se hizo correctamente. Y también tenemos quality controls para verificar que, por ejemplo, no hubo ningún tipo de contaminación durante todo este proceso. Y tenemos otros quality controls que indican, por ejemplo, si cada uno de los operarios que trabajó en cada uno de los pasos ha hecho las cosas correctamente. El laboratorio es un relojito. Funciona exactamente de esa manera. Cuando uno tiene un Emergency Use Authorization, después que la FDA te da eso, no podés cambiar el protocolo de ninguna manera. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque el laboratorio funciona, ¿viste? Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y se hace el siguiente paso y ya todo el mundo está muy confiado de lo que hace. Lo que tiene de malo eso es que aprendimos muchas cosas durante todo este proceso y hay cosas que podemos mejorar y mejorarlas sustancialmente en términos de acortar tiempos y mejorar otras cosas. Pero bueno, como estamos atados a lo que mandamos a la FDA, en realidad no podemos cambiar absolutamente nada. O sea que por más que tenemos muchas ideas para mejorar otras cosas y las hemos testeado y claramente son mejores, desde el punto de vista de lo que hacemos no podemos desviarnos.
Y nuestra siguiente pregunta está un poco relacionada con este tema y era, bueno, si nos podía compartir la experiencia con los voluntarios y la FDA.
Seamos honestos desde el comienzo. Si hubiera sabido todos los papeles que tenía que llenar para la FDA cuando empecé con esto, no sé si empezaba, honestamente. Por otro lado, fue una experiencia educacional que un investigador básico normalmente no tiene. Y fue interesante realmente trabajar con la FDA. Creo que uno no se da cuenta de la magnitud del trabajo que tienen y de la responsabilidad que tienen en aprobar cosas, sobre todo en situaciones como esta. Por más que muchas veces no me gustaban los emails que me mandaban porque me pedían más y más y más experimentos y más controles y más estadística de análisis, tengo que admitir que aumentó la confianza de todo lo que hacíamos tremendamente porque sabíamos que nos estaban investigando con muchísimo escrutinio. Trabajar con voluntarios fue la mejor parte de todo este trabajo. Cuando empecé con el test y me di cuenta que lo podíamos hacer, lo primero que hice fue charlarlo con un colega mío, que es fantástico, Henry Sonheimer, y me dijo, Carla, tenemos que hacerlo. Le digo, bueno, pero a ver, necesitamos gente, y inmediatamente agarró y le preguntó a toda su gente y me dijo, ¿qué te parece? Nos ayudan. Y todos los chicos que eran postdocs dejaron literalmente sus trabajos para ayudar a juntar todos los datos que necesitábamos para mandar los papeles a la FDA. Eso no hubiera sido posible sin ese grupo de gente. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana. Una de las chicas, Carmen, estaba embarazada de 8 meses. Apreciamos enormemente que Roque no nació antes de que mandáramos los papeles a la FDA. Pero bueno, la verdad que hubo muchísimo trabajo. Y después hubo trabajo de mucha otra gente con la que yo estoy muy ligada, que es la parte de los voluntarios que hacen outreach. Son un grupo de chicos del Departamento de Salud que trabajan con el Departamento de Salud de Virginia y con el cual nos dedicamos a vacunar gente, especialmente la gente de la comunidad latina. El Departamento de Salud nos ha pedido que nos encargáramos de ellos. Yo, como voluntaria con su grupo, hemos realmente tocado cada puerta y hemos vacunado a todos los latinos que encontramos dando vuelta. Ya vacunamos como casi 700 en esta zona. No importa si están documentados o no documentados, nada de eso, no nos fijamos. Así que es injusto decir que este es el trabajo de una persona, fue un trabajo de un team impresionante. Y también quiero recalcar la administración de la universidad. La administración de la universidad nos dio plata para hacer todo sin saber si ellos alguna vez iban a poder cobrar nada de lo que pusieron de vuelta. Es un compromiso con la comunidad donde la universidad está situada que no muchas universidades lo han hecho.
Claro. Y el trabajo, bueno, estimo que estará publicado en inglés. ¿Tienen algún sitio web de la universidad donde quienes estén interesados en visitarlo puedan averiguar algo más?
Sí, claro. El protocolo con absolutamente cada detalle está publicado online. La publicación oficial está en Nature Communications. La copia de la publicación, y es open access, cualquiera puede bajarla. Está todas las tablas con todos los análisis que hemos hecho. Absolutamente es un trabajo monstruoso. Mi papá se quedó dormido leyéndolo, así que habla de todo el trabajo que hay. Si hacen el search con mi nombre, seguramente va a salir. Si no, está también en MedArchive, que es también un open access para toda la comunidad científica y no científica. Todos los detalles experimentales, los detalles de hasta cómo construimos el laboratorio, cómo organizamos el laboratorio para evitar contaminaciones, absolutamente todo, cómo imprimimos los swabs en 3D printer, todos los detalles están en ese artículo. En mi website personal de la Universidad de Virginia Tech también tenemos una copia del artículo. Cualquier información mía se puede encontrar en mi website, en la website de mi laboratorio, en el Departamento de Ciencias Biológicas.
Bueno, muchas gracias, doctora Carla Finkelstein. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Gracias a vos por tomarte el tiempo de entrevistarme.
Muchas gracias.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
ask me to change. I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I'm a wounded man. Do you understand? I'm a wounded man.
Padre mio, guardami.
El microscopio.
Gustavo Borrajo es bioquímico y doctor en bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor adjunto en la especialidad bioquímica patológica y en la asignatura pesquisa neonatal de enfermedades congénitas, director del programa de detección de errores congénitos y jefe del programa de evaluación externa de calidad para pesquisa neonatal de la Fundación Bioquímica Argentina de La Plata. Preside el comité científico del Cuarto Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, Virtulab 2021, y preside también el Comité Científico de Pesquisa Neonatal del 12º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal a realizarse en República Dominicana en 2022.
La Fundación Bioquímica Argentina ya está lanzando la nueva edición del Congreso Virtual de Bioquímica Clínica 2021, como pueden estar siguiéndolo a través de nuestra web en www.virtuallab.org. .ar está toda la información referida a la programación científica, al ingreso de comunicaciones, aranceles, todas las especificaciones técnicas necesarias para poder acceder al sistema. Y para hablar de todo esto, el doctor Gustavo Borrajo está con nosotros. Muy bienvenido a El Microscopio. Gustavo, se viene el Virtual Lab 2021. Parece que fue ayer que hablábamos del Virtual Lab 2019. ¿Recordás? En este caso, el cuarto congreso virtual de la Fundación Bioquímica Argentina, que está organizando esta cuarta versión del 1 al 13 de noviembre de este año 2021. Contanos, ¿qué es el Virtual Lab y cuál es la metodología que lo hace tan original?
A ver, Virtual Lab es un congreso virtual, como su nombre lo dice, que se ejecuta, se lleva a cabo de una manera equivalente a lo que es un congreso presencial, con la diferencia de que el acceso se lleva a cabo a través de una plataforma donde los participantes pueden acceder a las conferencias de manera asincrónica y tienen posibilidad también de interactuar con los disertantes a través de un foro de preguntas y respuestas que se habilita durante una fecha específica, en un horario también específico, donde el disertante va a estar atento a responder las consultas que vayan surgiendo. De manera tal entonces que tiene unas características, como decía anteriormente, similares a lo que es un congreso presencial, aunque se extiende durante un periodo de tiempo más extenso, a los efectos de no sobrecargar a los participantes, porque bueno, no es posible que una persona esté 16 horas al día o 10 horas al día conectada a la computadora escuchando conferencias. Entonces estas se van subiendo de manera progresiva con un cronograma de aproximadamente 2 a 3 conferencias diarias, que bueno, eso también es parte de la información que provee el Congreso, de modo tal que cada asistente puede organizar su participación. Así que eso es básicamente, es una modalidad sumamente novedosa hace algunos años atrás. Hoy día, precisamente por el tema de la pandemia y por este hiperdesarrollo que ha habido en temas de virtualidad, digamos, ya existe una gran competencia para lo que es el Virtual Lab. Y esto nos ha llevado a que, bueno, en esta ocasión nos tenemos que desenvolver o plantear un desafío inédito para nosotros, que viene marcado por una necesidad de ofrecer propuestas que sean muy novedosas, muy superadoras, y que no se solapen con toda esta enorme oferta temática de actividades virtuales que hay disponible hoy día.
¿Cuáles van a ser los ejes temáticos para seducir a la gente que se vaya reservando el lugarcito para ese día?
Estamos trabajando en este momento en la definición del programa científico y, bueno, hemos planteado algunos temas de actualidad, algunos temas que resultan novedosos, creo, tal cual yo planteaba anteriormente, de la necesidad de buscar este tipo de temáticas, como es, por ejemplo, temas relacionados con las técnicas genómicas, con la edición genética para el tratamiento de ciertas enfermedades que están genéticamente determinadas. Creemos que el tema COVID es un tema fundamental y que va a estar fuertemente representado dentro del programa científico, pero tratando de abordar aspectos que no son los que se están discutiendo hoy día, sino aspectos diferentes. Bueno, algunos sí relacionados, por ejemplo, con las vacunas, que es un tema de mucho interés, pero otros que tienen que ver, por ejemplo, con el diagnóstico de laboratorio complementario o con las complicaciones que se van presentando post-COVID. Así que desde ese punto de vista vamos a tratar de presentar un abordaje del tema COVID diferente del que se está conociendo hoy día. Y después tenemos también otros temas que entiendo son novedosos para lo que es la temática de los laboratorios bioquímicos, como el tema de biobancos y la ética aplicada a biobancos, algo sobre nuevas tecnologías, enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria crónica, también tenemos temas de hemostasia y hematología, parte de enfermedad cardiovascular, de función renal, algunos otros aspectos también que son de avanzada, como la bioinformática aplicada a la microbiología. Es decir, que tenemos las pruebas de point of care o de atención en del paciente en el lugar de atención. Digamos, tenemos un programa compuesto por una gran variedad de ejes que, bueno, tratarán de satisfacer las necesidades o los requerimientos que están planteando la comunidad bioquímica.
Ahora, para todos estos temas tan variados y tan profundos, deben tener un comité científico interesante. ¿Cómo es?
Tenemos un comité científico que está conformado en lo que es a nivel de presidente y vicepresidentes por tres representantes de la Fundación Bioquímica Argentina, y además hemos conformado un consejo asesor y un consejo consultor. Dentro de este consejo asesor tenemos tres representantes internacionales, uno de la IFCC, de la Federación Internacional de Química Clínica, tenemos otro representante de la Asociación Española del Laboratorio Clínico, de AEFA, y una representante de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Y además, bueno, otro representante de la Fundación Bioquímica Argentina, que es la doctora Nilda Finn, que tiene una gran trayectoria en la participación en comités científicos. Y además de esto, tenemos un consejo consultor, donde están representados una gran cantidad de instituciones del área bioquímica y también universidades, como por ejemplo el Colegio de Farmacia y Bioquímica de la Capital Federal, el Colegio de Profesionales de Ciencias Bioquímicas de Córdoba, el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, y decía también universidades, como por ejemplo la Universidad de Morón, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la Universidad Salvador Massa de Mendoza, y también la CUBRA, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina. Es decir, que hemos logrado conformar un comité científico amplio, representativo de diferentes regiones del país y con un altísimo nivel académico. Bueno, y con ellos hemos estado trabajando con un gran compromiso para tratar de conformar un programa atractivo y que sea de actualidad para toda la comunidad bioquímica y del área de los análisis clínicos.
Ahora puede ser que alguna persona diga, justo de ley yo tengo que dar clase, no puedo. Una vez que esté terminado el evento, ¿desaparece lo que estaba online o será posible acceder más tarde?
No. Todos aquellos que están inscritos en el Congreso pueden continuar accediendo después del Congreso. Lo que se pierde ahí es la posibilidad de interactuar con los distintos disertantes. Pero suponiendo de que la situación sea esa, de que justo tiene alguna actividad, como decía anteriormente, esto es una actividad asincrónica, las conferencias están grabadas y uno puede acceder en el momento que tenga tiempo disponible a dichas conferencias sin necesidad de estar atado a un horario. Así que desde ese punto de vista, a pesar de que tenemos un periodo del primero al 13 de noviembre, que es cuando se va a ejecutar el Congreso, cada uno puede acceder a las conferencias en el momento.
¿Hay radio pasillo? Porque cuando uno va a un congreso hay una parte súper importante que es cuando se cruza por el pasillo con aquel que no ve hace mucho tiempo y le pregunta cómo va su laboratorio, cómo está su vida, curiosear cómo estuvo la mesa tal, la mesa cual. ¿Habrá algún tipo de posibilidad de foros, de algo para interactuar con otros asistentes?
Sí, también. Digamos, está previsto un espacio a través del cual, en el Virtual Lab 2019 se había denominado cafetería, en el cual es posible, interactuar en los aspectos sociales con otros participantes del Congreso. Eso también es factible.
Buenísimo. En nuestra página ya están los datos para poder enviar resúmenes, pósters, las instrucciones, cómo inscribirse, www.virtuallab.org.ar para este cuarto Congreso Virtual de la Fundación Bioquímica Argentina, el Virtual Lab 2021, primero al 13 de noviembre de este año. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu participación hoy en El Microscopio. Mucho éxito con este nuevo Virtual Lab.
Listo, Silvana. Igualmente. Chao, hasta luego. Chao.
Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar.
Chimbalaê, toda vez que me vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que me vai repousar.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 El microscopio.
Juan Mendel era un checoslovaco pobre del Imperio Austrohúngaro. Su padre, campesino, apenas podía pagarle los estudios básicos. A los 21 años decidió hacerse monje agustino católico para poder seguir estudiando y tomó el nombre de Padre Gregorio. Además de la devoción, había algo que atrapaba su curiosidad: la naturaleza. Se la pasaba haciendo experimentos. Cruzaba semillas y las veía germinar. Y no entendía por qué algunas salían de diferentes estilos y otras de la misma forma. Mendel eligió bien el monasterio, pues el convento agustino de Santo Tomás de Brünn era conocido centro de educación en el que los monjes enseñaban ciencias en las escuelas y seguían cursos de ciencia en la universidad, además de experimentos científicos en el propio monasterio. Mendel pudo estudiar entonces en la Universidad de Viena. Con los años, Mendel llegó a tener altos cargos en la prelatura de la Imperial y Real Orden Austríaca del emperador Francisco José I. Dirigió el Banco Hipotecario de Moravia, fundó la Asociación Meteorológica Austríaca y fue miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesia para la Mejora de la Agricultura, Ciencias Naturales y Conocimientos del País. Aunque don Juan Gregorio disfrutaba enormemente como jardinero, su padre le había transmitido no solo las artes de cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales, sino también el asombro frente a la naturaleza. La especie favorita para sus experimentos era la arveja. Él veía que había caracteres dominantes que determinaban lo que iba a venir y otros recesivos. Estaba descubriendo las leyes que rigen la herencia genética, los elementos y caracteres que él menciona. Hoy se conocen de forma universal con el nombre de genes. Se había dado cuenta de que en sus experimentos siempre ocurrían variantes con proporciones numéricas simples. Diseñó sus experimentos con sencillez y los realizó con técnica impecable. Escogió trabajar con números suficientemente grandes, de modo que pudiera tener una exactitud estadística, y sacó sus conclusiones con atrevida firmeza. Presentó sus trabajos en la Sociedad de Historia Natural de Brünn en 1865 y al año los publicó en las actas de la sociedad, pero sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que pasar 30 largos años para que fueran comprendidos. Curiosamente, se cree que el mismo Charles Darwin no sabía del trabajo de Mendel. Pero Juan Gregorio no miraba solo arvejas, pues otra de sus pasiones era la apicultura. Pasaba horas estudiando cómo iban y venían y se comportaban las abejas melíferas, y discutía sobre la reproducción, y se construyó una gigantesca jaula de tejido para evitar cruces inesperados y lograr cruces específicos, estudiando así la descendencia. En 1877, el padre Gregorio tenía 36 colmenas. El director de la Sociedad de Apicultura de Brünn le proveía de diferentes razas de abejas: italianas, egipcias, chipriotas y hasta de Pernambuco, en Brasil, le trajeron. Murió en 1884, completamente ignorado por el mundo científico, en Brünn, a causa de una nefritis crónica. Una vez escribió: como era de esperarse, los experimentos progresan lentamente. Al principio se necesita cierta paciencia, pero más tarde, cuando varios experimentos van desarrollándose simultáneamente, las cosas mejoran. Día tras día, de la primavera al otoño, se renueva el interés que uno tiene, y eso recompensa ampliamente el cuidado que les necesita uno consagrar. Esta es la máxima recompensa del científico, no el poder, no una posición profesional, no mayores atribuciones económicas, sino la inmersión completa en el trabajo que sostiene su interés y le da, si no la seguridad económica, al menos el ser veraz, real y perdurable, la esencia de la vida del verdadero científico.
Soltando coplas, los rastros de su piel. Pasa el desierto, sus ojos negros, iba casi sin ver. Otra vez llegando tarde, otra vez volviendo a pie, otra vez cruzando el puente con la angustia de un querer. Llegué a su vientre como un valiente y salto para caer. Salir del paso hecho pedazos hasta que la encontré. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. Hermosa, la caprichosa, la que se fue. Llegué a sus senos dejando el freno juntito a la pared. Luz de los cerros y un pasajero que se vuelve a perder. Otra vez llegando tarde, otra vez volviendo a pie, otra vez cruzando el puente con la angustia de un querer. Llegué a su cielo todo cubierto por el amanecer. Brisas cayendo sobre su cuerpo y esperando nacer. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. Hermosa, la caprichosa, la que se fue.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos garrapatas. Los investigadores veterinarios están ayudando a proteger al público de una enfermedad transmitida por las garrapatas, la enfermedad de Lyme, una amenaza microbiana emergente, la más común en el hemisferio norte. El número de casos notificados probablemente sea una subestimación del número real de personas infectadas. El reservorio natural de la enfermedad de Lyme son los pequeños mamíferos y las aves, los humanos y las mascotas son huéspedes accidentales. pero son ellos los que enferman. Una garrapata infectada debe permanecer adherida durante 12 a 24 horas antes de que se produzca la transmisión de la bacteria. La enfermedad de Lyme, si no se diagnostica, es una enfermedad crónica que hace la vida extremadamente penosa, con parálisis facial, artritis y dolor en las articulaciones, así como trastornos neurológicos y cardíacos. Leishmaniosis. Preocupa cada vez más a los veterinarios el aumento de la leishmaniosis. Desde la Universidad de Valencia se analizaron reservorios de Leishmania infantum en áreas urbanas de Europa, Sudamérica y el subcontinente indio y destacaron el papel de los reservorios en la transmisión de la leishmaniosis a través de los flebótomos. Además de los animales domésticos, varios mamíferos salvajes se consideran una fuente indirecta de transmisión que lo transmiten a perros que lo llevarían a zonas urbanas. La temperatura y la humedad aumentan significativamente la eficacia de la transmisión. Inocuidad alimentaria. Alimentos inocuos, ahora para una mañana saludable, es el lema del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2021, cuyo objetivo es promover acciones que ayuden a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos a través de los alimentos. Cuando la inocuidad no es mantenida a lo largo de la cadena de producción, los alimentos pueden ser un vehículo de enfermedades. La ingesta de alimentos contaminados por bacterias, parásitos, contaminantes químicos y biotoxinas puede desencadenar un amplio grupo de enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. La Organización Mundial de la Salud estima que en las Américas 77 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria cada año y más de 9.000 mueren tras consumir alimentos contaminados. Del total, 31 millones son niños menores de 5 años, de los cuales fallecen más de 2.000.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto CELME 2021. Desafíos emergentes en la medicina de laboratorio. Praga, República Checa. Evento híbrido del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Congreso de Medicina de Laboratorio y Exhibición 2021. Evento online, 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Curso avanzado FEBS. Lisosoma de 360 grados. De la estructura a la genómica. De la función a la actualización de la enfermedad. Izmir, Turquía, desde el 5 al 10 de octubre de 2021. IFCC, Análisis Celular en Inmunología. Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso BLED, Slovenia, del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica. 32º Congreso Nacional de Bioquímica, Gaziantep, Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico, Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular. Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
Henri qui serpent sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme à quel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. cosas. Yo me di de mon amour, de mon don tu les jures, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, n'est pas que banal, je connais la cause. This is love, your rose. When you kiss me, heaven sighs. And now I close my eyes, I see love, your rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. World roses blue, and when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Il est entré dans mon
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Carla Finkelstein, directora científica del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Virginia Tech en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin, Estados Unidos. Al doctor Gustavo Borrajo, presidente del Comité Científico del Cuarto Congreso Virtual de Bioquímica Clínica Virtulab 2021.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.